La situación continúa compleja, digamos, siguen existiendo dos grandes incendios dentro de lo que es el Parque Nacional Calilegua. Uno que es el incendio del Zanjón Seco. Este es el incendio que venimos hablando hace tiempo, que se inició a mediados del mes de septiembre. Este incendio ingresó dentro de los límites del área protegida los primeros días del mes de octubre. Y después tenemos otro incendio, que es el incendio que llamamos el Arroyo Yuto, que este incendio se inició el fin de semana pasado, entre el viernes y el sábado pasado, que hubo muchísimos focos en el trayecto de la Ruta 34, desde Chalicán hasta Yuto. Ese día, el sábado, hubieron muchísimos focos de incendios, y claro, con las condiciones meteorológicas de esos días, que hubo muchísimo calor y muchísimo viento, que es el peor factor para los incendios, se propagaron y se generó este gran incendio del Arroyo Yuto. Así que esa es la situación actual. Tenemos dos grandes incendios a los que estamos enfrentándonos para el combate. Tenemos muchísimo apoyo, la verdad. Los primeros días, entre la semana pasada y los primeros días de esta semana, llegaron 16 brigadistas de los parques nacionales de la región norte y noreste: Parque Nacional Chaco, Parque Nacional El Impenetrable, Parque Nacional Coco y Parque Nacional El Rey. Después llegaron 14 brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Y hoy llegaron, perdón, anoche llegaron 20 brigadistas de parques nacionales, de distintos parques nacionales de la Patagonia, acompañados por nuestro director nacional de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales, Victoriano Curral. O sea que recursos tenemos, más los recursos del parque, ¿no? Y es un incendio muy grande, tiene muchas hectáreas. Por ejemplo, solo el incendio del Arroyo Yuto son 5.585 hectáreas. Somos alrededor de 100 personas en campo trabajando, más los dos aviones hidrantes, más las maquinarias que están en el terreno. Hoy se pudo avanzar bastante bien porque lo que nos pasa es que tenemos los recursos, pero a veces las condiciones climáticas son tan desfavorables. O sea, si hace mucho calor y hay muchísimo viento, las llamas son tan importantes, digamos, que no se puede hacer el trabajo en terreno, el trabajo de campo. Hay que esperar que un poco bajen las llamas para poder intervenir. Muchas veces el avión hidrante no pudo volar porque las ráfagas de viento estaban siendo muy fuertes. Esas condiciones, digamos, que ya superan a lo que nosotros podemos manejar, que tiene que ver con los factores climáticos, están haciendo que el fuego se propague. Lo que hacemos nosotros es evitar que se propague más. O sea, estando nosotros en campo, no se propaga tanto como se propagaría si no estuviéramos. Como estuvo hoy, sería ideal, porque bajó 10 grados de temperatura, por la mañana no tuvimos vientos, los vientos empezaron más bien por la tarde, pero vientos no de 50 kilómetros por hora como tuvimos el fin de semana. Así que las condiciones de hoy fueron bastante favorables para el trabajo en terreno. Eso nos vendría bien, aparte, obviamente, de la lluvia, ¿no? Que el pronóstico, hoy hablábamos con nuestro director, que el pronóstico del Sistema Nacional de Manejo del Fuego le habían pasado para la semana que viene y había más probabilidad, algunas probabilidades de lluvia. Así que eso no es que va a apagar el fuego, pero sí va a calmar, digamos, la intensidad de las llamas, y eso va a permitir que los brigadistas puedan ingresar al foco para atacar los puntos calientes. La Dirección de Incendios Forestales de la provincia tiene su base en Yuto, que tiene alrededor de 36 brigadistas permanentes, y la coordinación de los bomberos voluntarios, porque son muchísimas las asociaciones de bomberos voluntarios que hay en la provincia, la está haciendo Defensa Civil, y hay 150 bomberos voluntarios a disposición. Esto no significa que están los 150 bomberos en campo en manera simultánea, sino que se van rotando por el tema de los descansos y el desgaste físico. Alrededor de 40 están trabajando por cada jornada. Cuando les toca descanso, descansan, porque uno, cuando está en el lugar, es muy difícil a un brigadista y a un bombero que cuando esté en el lugar con un incendio no trabaje. Así que cuando descansan, no, que no estén en el campo, porque si no continúan trabajando. Eso es fue una iniciativa del CAFAJU, que es el Centro de Rescate de Fauna de la provincia, porque lo cierto es que con estas dimensiones de incendio es muy probable que haya mayor presencia o pueda haber presencia de fauna silvestre en los centros urbanos o en los poblados. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea es que si los brigadistas que están en el campo detectan fauna herida, pueda ser atendida por este centro, que va a conformar como si fuera una base de rescate directamente en la zona de Caimancito, porque ellos tienen su centro de rescate de fauna en el Carmen, y para esta emergencia van a ser como una especie de estación transitoria para atender a los animales heridos y también para aprovechar para hacer una campaña de sensibilización y de educación ambiental, porque a veces mucha gente pensando así como que está haciendo un buen gesto, ayudando, empieza a alimentar a la fauna o si encuentran un animal se lo llevan a su casa. Entonces tiene que ver con esto, como abordar las dos partes, si la gente encuentra animales dentro de los poblados o de los centros urbanos, y los brigadistas en campo si encuentran animales heridos. Sí, eso también lo contemplamos, el tema de la ruta y el atropellamiento. La verdad es que es muy buena la iniciativa, ellos van a estar haciendo la presentación del programa completo, la gente del CAFAJU en la reunión del COE que se va a desarrollar la semana que viene, para articular entre todas las instituciones que participan en esta emergencia, qué puede aportar cada uno en esto que te decía, o en educación ambiental, o muchas veterinarias solidariamente han ofrecido sus servicios para atender a los animales. La verdad es que la idea es articular entre todos para poder optimizar los recursos y que sea de la mejor manera posible. Lo que hacemos nosotros ahora de medición de impacto sería en relación a la superficie, y en esa superficie lo que identificamos es cuál sería como el ambiente que se está dañando. Entonces, por eso sí registramos, bueno, tal incendio tiene 5.585 hectáreas, de esas 5.875 hectáreas corresponden a bosque nativo, por ejemplo, ¿no? Después del incendio, porque ahora lo cierto es que todo el foco está puesto para atender a la emergencia, después del incendio de monitoreo y evaluación del daño ambiental. Y ahí vamos a tener precisión de cuáles fueron las especies más afectadas, tanto de flora como de fauna. Y en función de eso, porque son varias etapas, es atendemos la emergencia, vemos cuál es la evaluación del impacto ambiental y la tercera etapa sería la etapa de restauración. Así que ahora estamos en la etapa de la emergencia, que esperamos que dure lo menos posible para seguir avanzando en las siguientes etapas. Pero información específica del daño lo vamos a tener después, cuando termine el incendio y podamos hacer el monitoreo directo en campo. Ahora podemos ir a hacer como, de alguna manera, algunos relevos de datos, pero no va a ser la información final y la información acabada.